¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este martes 6 de mayo de 2025. Dicen que el martes ni te cases ni te embarques, aunque hemos llegado a un punto en el que eso ya da igual. Ahora mismo, con la racha que llevamos, a lo que hay que tener bastante miedo es a los lunes. Hoy, como decimos a las 6, como decíamos, lo bueno es que no es lunes, porque quien más y quien menos, algo de respeto sí que le ha cogido a los comienzos de semana. Un lunes nos anunciaron, como recordarán, la muerte del Papa Francisco, que hoy, como saben, volveremos a Roma porque vamos a vivir el último día antes de que mañana comience el cónclave para elegir al nuevo sucesor de Pedro. Al lunes siguiente de la muerte del Papa nos quedamos todos compuestos y sin luz. Y ayer lunes nos faltaba el caos ferroviario entre Madrid y el sur de España. Por eso hoy es un día para no negarle pues, un abrazo, si lo necesitan y te lo piden, a esas criaturas que se chuparon 10 horas sin luz durante el apagón y que encima tuvieron la mala suerte de ser una de las casi 11.000 personas que se pasaron entre 7 y 12 horas encerrados en un tren que iba o venía del sur. Es más, hay gente a la que el apagón les dejó encerrados durante horas en un tren y que ayer volvieron a quedarse atrapados en un tren. Esa gente, desde luego, tiene el cielo ganado. Se merece un abracito y si el próximo lunes piden trabajar o cogerse el día libre, pues habrá que entenderles. En todo caso, es importante decir que, como nos comentaba Álvaro Cutelén hace un rato, desde la estación de Madrid Atocha, hoy el servicio de trenes ha arrancado con relativa normalidad. De hecho, ayer por la tarde ya se fue recomponiendo, aunque fuera con retrasos acumulados tras el lío de la mañana. Un lío que deja a la gente muy mosqueada y con la sensación de que, sea por una cosa o por otra, últimamente algunos servicios fundamentales no funcionan como deberían.
La entrada en Atocha era un caos, estaba la policía, todos los viajeros.
Ayer perdí mi tren para Córdoba y el tren que iba a coger se quedó parado. Al menos me he librado de eso, caótico todo.
Pues es que es un jaleo, porque aquí toda la santa noche esperando.
Estamos cada dos por tres igual.
¿Ya habían visto ustedes alguna vez una estación así?
Sí.
En Argentina es normal.
Lo de este matrimonio argentino debería ponernos un poco los pelos de punta. No hace mucho, los argentinos venían a España y decían que qué maravilla cómo funcionaban aquí las cosas en comparación con su país. Y de un tiempo a esta parte, los argentinos empiezan a notar pocas diferencias entre España y Argentina. Y eso, desde luego, nos debería hacer reflexionar. Sobre todo porque el apagón y el caos ferroviario nos han dejado similitudes cuando menos llamativas, porque en los dos casos se acusa al gobierno de no haber invertido lo suficiente en el mantenimiento de los sistemas, y en los dos casos el gobierno echa balones fuera buscando una especie de mano negra que estaría provocando todo esto para perjudicarle. Es verdad que parece tener más fuerza la idea de que un gobierno tan focalizado en los últimos años en simplemente sobrevivir, en maniobrar para sostenerse en el poder y en contentar a los socios parlamentarios que le garantizan esa supervivencia, es un gobierno que ha podido descuidar la gestión de los grandes asuntos, más a más con el descuido o el despiste de la pandemia, y que por eso tenemos un sistema eléctrico al que se le han visto las costuras de forma dramática con la llegada masiva de las fuentes renovables al mix energético, y que por eso tenemos un sistema ferroviario que, cuando no es por un problema eléctrico, es por un enganchón de la catenaria o es por un robo de cobre, pero el caso es que cada dos por tres está dejando tirado a los pasajeros. Sin embargo, como el gobierno de Sánchez es especialista en resistir al precio que sea, la máquina del relato que tienen en los sótanos de Moncloa está haciendo horas extra para despejar las críticas y sembrar la duda. ¿Que hay un apagón masivo que ha sido una vergüenza para la imagen de España? Pues alargamos la investigación técnica todo lo posible y sembramos la duda de si ha podido ser un ciberataque. Cosa rara, porque un ciberataque normalmente se sabe rápidamente quién lo ha cometido o el propio atacante lo reivindica. Aquí llevamos más de una semana y no se ve a los ciberdelincuentes por ningún sitio. Pero es que para el sanchismo, ciberataque en idioma ferroviario quiere decir sabotaje. Esa es la palabra fetiche de las últimas horas que ha hecho circular Moncloa para dar a entender que la avería de los trenes puede haber sido no un robo, sino algo intencionado.
Estamos hablando de una cantidad de cable muy pequeña. El móvil económico es difícil de entender. Solamente hay dos posibilidades, dos hipótesis. Una la económica, la otra la de hacer daño. Pero es evidente que la hipótesis que tiene más, que es más plausible, es la de la voluntad deliberada de causar un daño en esta vía.
En zonas no controladas por cámaras de televisión, con un valor económico prácticamente nulo, que cada uno saque las conclusiones que estime oportunas.
Comenzó a usar esa palabra el ministro de Transporte, Óscar Puente, y le siguieron otros ministros como Luis Planas, del ciberataque en el apagón al sabotaje en el caos ferroviario, siempre buscando una teoría externa que exonere al gobierno de culpas y que siembre la duda sobre ahí, si hay fuerzas ocultas que quieren perjudicar a este pobre gobierno. Decíamos de los argentinos, pero es que ayer el amigo venezolano que muchos nos hemos echado en los últimos años por aquello del éxodo, ese amigo venezolano ayer volvió a poner cara sombría, esa cara de yo esto lo he vivido, porque los venezolanos se acuerdan muy bien de cómo Hugo Chávez, cuando Venezuela empezó a sufrir apagones, comenzó a hablar de los sabotajes de la oposición, y la oposición no estaba haciendo nada, lo que pasa es que el sistema eléctrico venezolano estaba que se caía a cachos. Aquí en España no hemos llegado todavía a eso, todavía el gobierno como tal no culpa a la oposición del robo de cobre, pero se han empezado a esparcir la teoría de qué raro que alguien se dedique a robar el cobre de las cajas amarillas que mantienen encendidos los sistemas de seguridad de los trenes, porque esos sistemas tienen poco cobre y que en total los ladrones apenas se han llevado unos 1.000 euros. Claro, lo que pasa es que sí es factible que las mafias del cobre, que se han hecho fuertes en España, roben lo que puedan, y más en zonas sin cámaras de seguridad y en caminos solitarios como los 5 puntos de la provincia de Toledo donde hubo esos robos. Decir, como dice el ministro, que el que lo hizo sabía lo que iba, es como no decir nada. Claro que el que va a robar sabe a lo que va, sabe dónde está la caja, sabe que no hay cámaras y sabe cómo llevárselo. Como decíamos a primera hora, usted y yo, si vamos una noche a robar cobre con una escalera de pintor, seguramente en el mejor de los casos no sabremos ni cómo cortar el cobre. Y como nos descuidemos un poco, nos pega un chispazo que nos quedamos pajaritos en el sitio. Pero dice el ministro, los que lo hicieron llevaban herramientas para cortar las vallas. Y claro, nos ha fastidiado, porque se dedican a eso, ¿no? Es decir, que lo del sabotaje con intenciones no económicas suena un poco a cortina de humo para ganar tiempo, para que no se le echen encima con no invertís lo que hay que invertir para mantener el sistema ferroviario o no destináis lo que hay que destinar a la vigilancia de las vías. Y no sabemos, lo mismo Puente al final tiene razón, pero cabe recordar que el ministro ya usó esa misma estrategia en Cataluña cuando hubo un robo masivo de cobre y Puente llegó incluso a cuestionar a los Mossos de Escuadra por descartar el sabotaje.
Yo no afirmo que haya sabotaje, pero no lo puedo descartar. Me llamó mucho la atención que ayer, por ejemplo, los Mossos, sin haber entrado en los túneles donde se habían producido los incendios, ya tenía una conclusión. Descartamos el sabotaje. Pues oiga, en fin, les aplaudo sus conocimientos.
Puente ironizó sobre los criterios de la policía y al final resultó que la policía tenía razón, porque poco después los Mossos detuvieron a 4 delincuentes de los que se dedican a robar cobre en España. Ahora la Guardia Civil investiga un robo, solo un robo. Si hay mafias del cobre que roban lo que sea, a veces dan un palo mayor y otras un palo menor. Lo que tiene que aclarar el gobierno es qué está haciendo para combatir a las mafias del cobre y cómo se pueden vigilar los kilómetros de vía que no tienen ni una triste cámara de seguridad. Porque además hay que tener en cuenta que en el relato del ministro hay una cierta contradicción. Por un lado te dicen que el robo del cobre de las cajas amarillas huele a sabotaje y al mismo tiempo te confiesan que eso solo provocó que los trenes fueran más despacio por seguridad, pero que lo que realmente provocó el pifostio fue que un tren de Irio se quedara en teoría enganchado en la catenaria al levantar el pantógrafo. Y claro, si porque un tren levanta el pantógrafo se lía la que se lía, lo mismo es que la catenaria no está en sus mejores condiciones. Y estamos hablando, efectivamente, del enésimo problema de mantenimiento. Es decir, los españoles asistimos a una nueva ceremonia de la confusión en la que el ministro marea con la teoría del sabotaje, Renfe pasa del sabotaje y lo achaca a la avería de un tren de Irio que se enganchó con la catenaria, e Irio niega que su tren se enganchara con nada. Todos jugando al mismo juego que con el apagón, al juego de evitar tener que pagar las posibles indemnizaciones. Y el ciudadano asiste atónito a todo esto mientras el presidente del gobierno no ha abierto la boca. Y eso que Sánchez ayer tuvo un acto en el que anunció un concurso público para dificultar la OPA del BBVA sobre el Sabadell. Y sin embargo, con el follón que había liado con los trenes, no dijo nada. Que por cierto, lo del concurso público para recabar opiniones sobre una OPA bancaria, cuando no se molestó en recabar la opinión de nadie en asuntos de mucho más interés general, como la amnistía, por ejemplo, eso es muy de Sánchez. Y lo de hablar, como habló ayer el presidente, de dos países, refiriéndose a España y Cataluña, viene a confirmar que tenemos a un presidente totalmente entregado a las tesis y al marco mental del nacionalismo. Si les compra el léxico en público, que no estará dispuesto a entregarles en privado, además de la hacienda, el cupo, etcétera, etcétera. Y nada, del apagón, pues seguimos como estábamos. Más de una semana después, la luz volvió, pero seguimos a oscuras en explicaciones, con un gobierno que alarga el chicle del presunto ciberataque, mientras da también explicaciones insulsas sobre lo que pudo pasar. Ahora la vicepresidenta Agesen dice, no, todo iba fenomenal hasta 19 segundos antes del apagón en el que hubo dos desequilibrios del sistema que los técnicos pudieron solventar, hasta que se produjo un tercer desequilibrio que ese sí que hizo ya que el sistema se viniera abajo. Claro, la pregunta es, ¿y eso de qué nos sirve o qué pista da? Porque ya sabíamos que un sistema tan complejo que necesita equilibrar la oferta con la demanda eléctrica milisegundo a milisegundo puede venirse abajo en un abrir y cerrar de ojos. Y no nos vale que nos digan que llevábamos ya muchos meses apostando por un alto porcentaje de renovables en el mix energético de cada día. Uno puede coger el coche bebido muchos días y que no pase nada hasta que le pase. Y el lunes 28 pasó. De igual manera que los días 22 y 24 hubo también sustos en los que se rozó el apagón, como advirtieron los técnicos de Red Eléctrica, por más que ahora el gobierno lo niegue. El gobierno tiene que responder a dos cuestiones. Una es si desoyó los avisos que le pedían compensar mejor el mix con energías más estables, como la nuclear o el gas, y no lo hizo por fanatismo renovable. Y la otra es por qué la regulación de las tecnologías que permiten almacenar energía está todavía encallada en España, cuando se sabe que el almacenamiento de energía es vital para poder gestionar el incremento de energías renovables en nuestro sistema. Más allá de teorías conspirativas, esas son las preguntas sensatas a las que hay que dar respuesta. Vamos ya con otros asuntos de la actualidad. Titulares con Ángela Sánchez.
Herrera Incope. Esta mañana vuelve a reunirse la congregación de cardenales en el Vaticano, previa al cónclave que a partir de mañana va a elegir al nuevo papa. La de esta mañana podría ser ya la última congregación antes de ese cónclave. En Valencia, la jueza que investiga la DANA toma hoy declaración como testigo a uno de los técnicos de emergencias que envió la alerta a los móviles. Esto mientras en el caso Ábalos, la que declara también como testigo es Claudia Montes, Miss Asturias 2017 y expareja de Ábalos, también contratada por una empresa pública gracias presuntamente a la influencia del exministro, según sostiene la UCO. A partir de hoy ya se puede presentar la declaración de la renta por teléfono a través del servicio Le Llamamos de la Agencia Tributaria. Recordemos que también se puede presentar por internet y a partir del 2 de junio de forma presencial en las oficinas. Elijas el método que elijas, tienes de plazo para presentar tu declaración hasta el día 30 de junio. Y atención, si tienes que coger un vuelo hoy en el aeropuerto de Palma, porque las lluvias de esta madrugada han provocado goteras, algunas de ellas bastante grandes, lo que ha llevado a cerrar zonas de la planta de facturación y también de embarque. Ojo, además, porque las tormentas van a seguir hoy ahí en Mallorca.
En el partidazo de COPE, el Barça busca la final de la Champions. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy toda Europa se pregunta si Lamine Yamal volverá a hacerlo. Hace justo una semana maravilló al mundo entero el jugador del Barça con el partido que se marcó en la ida frente al Inter de Milán, y hoy en la vuelta el Barça es consciente de que depende mucho de lo que haga este chaval, este chico de 17 años, para estar de nuevo en una final de la Champions. 3-3 en el primer partido, hoy desde las 9 de la noche, con 80.000 espectadores en directo, 4.000 de ellos del Barça, ese Inter Fútbol Club Barcelona, que supone el partido más importante de lo que va de año para el conjunto de Hansi Flick. Después, el domingo, le llega el clásico, pero lo primero hoy, y las miradas en ese hombre, en Lamine Yamal. Pero no olvidemos que en el campo también estarán, por ejemplo, Pedri y Rafinha, otros dos jugadores que han hecho de este Barça lo que es una sorpresa. Digan lo que digan, teniendo en cuenta cómo arrancó la temporada.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Este martes entra otro frente que va a dejar lluvias desde primera hora en el Cantábrico, Pirineo Aragonés, Baleares y con más intensidad en Cataluña, donde hoy están en aviso amarillo por tormentas. También se esperan chubascos más débiles, eso sí, en Canarias. En cuanto a las temperaturas, hoy bajan en general en toda España.
Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable, parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable, en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1000 estaciones de servicio Repsol. Más info en repsol.es/combustibles renovables.
Herrera Incope.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
18 de octubre de 1956. Número de la suerte, el 10.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos subes más el precio del seguro.
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Señora, estamos cerrando.
Déjenos quedarnos, por favor. No se duerme de otra manera.
Pero es un bebé y esto es un concesionario.
Nadie puede resistirse al confort del nuevo Citroën C3 Aircross. Híbrido, gasolina o eléctrico desde 18.800 euros. Disponible 7 plazas y hasta 8 años de garantía. WeCare.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Este año en General Óptica.
Capitán, diría que veo algo ahí delante.
Un capitán, unas gafas.
Eso, es un iceberg. A estribor.
Y el barco más famoso, sí llega a puerto.
Ver bien es otra historia. Cambia la tuya en General Óptica. Ahora todas las gafas con un 40% en cristales. General Óptica.
Ana Martín, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Sergio, buenos días.
Carmelo Encinas, ¿qué te cuentas? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Y sigue por ahí Antonio R. Naranjo. Antonio, ¿qué tal?
Buenos días a todos, ¿qué tal?
Bueno, pues hoy vamos a hablar de trenes y de apagones, porque es lo que hay, el menú que nos ha puesto la actualidad, con sabotajes, con ciberataques y todo lo que venimos comentando. Ana, así para empezar, ¿qué sensación tienes escuchando a unos y a otros?
Pues que por lo menos, Sergio, deberíamos estar agradecidos porque no gobierna la derecha. Este país se va negro entre 8... y 12 horas y 8 o 9 días después no sabemos nada, pero no gobierna la derecha. El legislativo, las Cortes cierran una semana por un apagón producido el lunes a las 12 y media del mediodía, pero no gobierna la derecha. El sistema ferroviario, que hasta hace unos años era el orgullo nacional, ahora es una vergüenza, pero no gobierna la derecha. Tenemos unos presupuestos de la legislatura pasada y el gobierno se declara o se muestra al menos en rebeldía constitucional, pero no gobierna la derecha, y un plan de rearme de más de 10.000 millones de euros que el gobierno no lleva al Congreso para no perder la votación, pero no gobierna la derecha.
Bueno, pues es que hay gente que se consuela con eso y,
claro.
Y chico, cada uno. Ahora le pregunto a Carmelo y a Antonio, que son dos grandes fajadores, que nos van a dar una tertulia de las mejorcitas que puede haber en la radio española, pero antes Ángela nos trae la noticia de Orange Empresas.
La digitalización está cambiando la forma en que las empresas gestionan el mantenimiento de sus instalaciones y de sus equipos. Gracias a sensores inteligentes o a plataformas como el Internet de las Cosas, ahora es posible anticiparse a fallos antes de que se produzcan, algo que reduce los costes operativos y mejora la productividad. Según varios estudios, las empresas que adoptan este tipo de tecnologías pueden reducir los costes de mantenimiento hasta un 30% y disminuir los tiempos de inactividad no planificados en un 45%, consiguiendo también procesos más eficientes y seguros.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para el Porte Barcelona, que tiene la última tecnología para gestionar miles de toneladas en tiempo real. Y Todo para Pedro, que gestiona cada día cientos de paquetes en su empresa de transportes para que lleguen a tiempo. Si tenemos todo para las grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414 y asesórate. Orange está aquí.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Novedades en la Champions de la próxima temporada. ¿Cuáles son las novedades, Fouto?
Quieren eliminar las prórrogas. No habría los 30 de añadidos, iremos directamente a los penaltis.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Oye, yo que vivo sola, ¿podéis protegerme estando dentro de casa?
Por supuesto. Puedes conectar tu alarma de Securitas Direct estando dentro. Y si alguien intenta entrar, podemos detectarlo antes de que entre, avisando de inmediato a la policía.
¿Y si tengo una emergencia, me ayudáis?
Cuenta con ello. Enviamos al instante la ayuda necesaria y te acompañaremos en todo momento. Nunca estarás sola.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
¡Ah, qué dolor!
¿Dónde?
En el cuello. Tengo tortícolis.
¿Tortícolis? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Búscalo, Más Vital, no más.
lo que es necesidad no más.
Y olvídate de la preocupación.
Este verano sumérgete en la magia del Disney Music Festival. Reserva hasta el 1 de junio durante Verano Mágico en Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 150 euros en tarjeta regalo Disney para disfrutar durante tu estancia. Además, tendrás ventajas exclusivas en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Salida de emergencia con Marc Vidal. Buenos días, Marc.
Muy buenos días, Sergio, ¿qué tal?
Oye, tú que viajas tanto, no te pillaría el colapso ferroviario en el día de ayer, ¿no?
Pues mira, aunque vivo retrasos y cancelaciones de vez en cuando, ayer, mira, me pilló en casa.
Ah, pues mira qué suerte.
Y es que, por lo menos, mira, y es que no salimos de una que nos metemos en otra, como decíais ahí, tras el apagón masivo de la semana pasada, que dejó a España a oscuras y con pérdidas cercanas a los 1.000 millones de euros, una semana después, como vimos ayer, 30 trenes colapsaron atrapando a 10.700 pasajeros sin agua, sin luz y sin respuestas, por cierto. Y digan lo que digan, esto yo diría que no son accidentes o imprevistos, son síntomas de un país que se desmorona por falta de inversión, una deuda pública asfixiante y una parte importante de la sociedad que lo justifica.
Además. Vamos, que tú eres de los que piensan que el desastre es estructural.
Pues mira, yo creo que sí. La inversión en infraestructura, Sergio, está en mínimos. España destina solo el 1,8% de su PIB a este asunto, básicamente porque el gasto corriente y el consumo público, que creció un 5% el año pasado, que ahí se dice, estrecha lo que nos queda para modernizar esas infraestructuras. Solo un 1,8% frente al 3% que exige la Unión Europea. Y aquí tiene mucho que ver eso que dicen que no importa, la deuda pública. Nuestro déficit es otra losa. Pagar intereses consume el 5,5% de los presupuestos generales del Estado, esos que están prorrogados, cerca de 40.000 millones de euros cada año, más que todo lo que se destina en educación. Y mira, Sergio, los trenes parados y los apagones son señales de un empobrecimiento que se instala silenciosamente, porque entre 2010 y 2023 la riqueza de los hogares españoles se estancó. Esto es algo que pasa poco a poco, pero que te das cuenta de repente una mañana cuando te despiertas y ves que no vives en un país rico, sino en uno que se ha ido empobreciendo económica y moralmente. Estamos en un país, yo diría que incluso hasta sumiso, porque lo peor de todo es la pasividad social. Piensa que durante el apagón algunos organizaban verbenas en lugar de exigir responsabilidades. Y no sé si sabes que en Japón un retraso genera disculpas y dimisiones. Aquí, memes y palmas.
En Japón se doblan así que les da con la frente en el suelo y aquí eso, efectivamente.
Y salen corriendo, vamos.
Memes y palmas es lo que toca. Bueno, hasta mañana, Marc. Un abrazo.
Hasta mañana, Sergio. Un abrazo.
Ahora lo que tenemos es un mensaje de HSN.
No sé si habéis visto la HSN Festival Week. Bueno, os cuento, es que es una semana entera de descuentos de locos en nutrición deportiva, salud y todo lo healthy. Échale un ojo a hsnstore.com porque cada día tienen promos de hasta el 50%. Así que vamos a llenar el carrito, claro. No te lo pierdas, que las ofertas vuelan. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Si siempre dijiste, yo quiero ser mi propio jefe, y ahora que lo eres, eres de los que te hacen trabajar sábado y domingo, es porque ahora tienes una empresa. Si quieres que tu dinero trabaje tanto como tú, ven a Bankinter y llévate hasta un 3% TAE 295 TIN el primer año con un saldo máximo remunerado de 50.000 euros y liquidación mensual. Una cuenta sin comisiones solo por cumplir las condiciones del plan cero. Infórmate en bankinterplanempresas.com.
A esta cuenta le corresponde riesgo 1 de color verde, siendo 1 el menor y 6 el mayor. Entidad adherida al Fondo Garantía Depósito Español con garantía de 100.000 euros por entidad y titular.
Vamos ahora con la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La capital da un paso más en la atención a las mujeres víctimas de violencia machista con la creación en todos los distritos, en los 21 distritos, de centros para atenderlas, de tal manera que ninguna tendrá que desplazarse a un distrito distinto al que vive para recibir el apoyo que necesita. Es una de las medidas que contempla la nueva estrategia de igualdad del Ayuntamiento de Madrid para acercar aún más la atención en estos CIAM, que tendrán además psicólogos infantiles y zonas de recreo para los niños, para que estén en espacios seguros mientras se atiende a sus madres. El primero de estos centros se va a ubicar en Puente de Vallecas, que actualmente no tiene ninguno. Soy Mamen Vizcaíno y estás escuchando Herrera en COPE. Es martes, 6 de mayo, 8 grados, marcan los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá. Enseguida vamos a ampliar la previsión del tiempo, pero a las 8:25 lo que toca es ver cómo está el tráfico.
¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es la solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios, en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera, con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900-700-009 o alquiver.es. Alquiver, el renting realmente flexible, te ofrece la información del tráfico.
Vemos primero cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Mamen. Punto álgido de la hora punta, tanto en M30 como en todos los accesos a la capital. Y con una salvedad, hay una incidencia, un accidente en el acceso de M30 a la Plaza de José María Soler, dirección Costa Rica, que mantiene cortado el carril derecho y genera retención en ese tramo de la Plaza de José María Soler. Por otro lado, también hora punta en varios puntos de la zona más céntrica. Es el caso de la Plaza del Emperador Carlos V y todo su entorno, así como los paseos del Prado y Recoletos, dirección Paseo de la Castellana.
Y del centro nos vamos a las carreteras. DGT Darío Carnicero, buenos días.
Buenos días. En estos momentos encontrarán tráfico en aumento en todos los principales accesos a Madrid, destacando la A2 en Torrejón de Ardoz, A42 en Parla y A6 en Majadahonda. Tráfico lento en la M40 en el entorno de Coslada y Vicálvaro en sentido a la A2 en Villaverde en ambos sentidos de la marcha. Y tráfico lento y retenciones en la ronda de circunvalación en la M50 en Fuenlabrada y Leganés en ambos sentidos de la marcha.
Son las 8:26.
Un solo momento en el Lexus NX te hará sentir más. Más emoción, más aceleración, más conectividad intuitiva y también más compromiso con el ahorro y la sostenibilidad cuando disfrutas un Lexus NX híbrido enchufable. Siente más en cada momento. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Majadahonda, Polígono Industrial El Carralero, Ciruela 1. Lexus Madrid te ofrece la información del tiempo.
En la capital no esperamos lluvia, pero sí en algunas zonas de la sierra. Bajan las temperaturas a los 17 grados de máxima en el centro y a 6 de mínima esta próxima madrugada.
¿Una marca?
Mercedes-Benz.
¿Una pasión?
Conducir.
¿Un concesionario en Madrid?
Star Madrid.
Conduce, experimenta, vive. Desde hace más de 60 años, comprometidos en ofrecer un servicio excelente.
Ven al mundo Mercedes-Benz en nuestros centros de calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105 y vive la marca. Star Madrid, 914-2004.
Star Madrid te ofrece las noticias de Madrid.
Este viernes comienza la Feria de San Isidro en Las Ventas y la plaza se ha ido reformando por fases hasta la renovación integral. El año que viene ha habido cambios en los tendidos altos, los forjados y también los vomitorios, y además se ha puesto un pavimento de granito y se ha rehabilitado la enfermería. Hoy el Ayuntamiento de Madrid da a conocer el programa completo de las fiestas de San Isidro, que se van a celebrar entre este viernes y el 15 de mayo. Y en Atocha, normalidad en esta mañana en la que los viajeros que van a coger un tren ya no están encontrando retrasos en las salidas de sus trenes. Después, eso sí, de horas caóticas por la suspensión de la alta velocidad.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Llega la feria Stop Fuera del 7 al 10 de mayo en F. Tomé Ocasión. Más de 100 vehículos Audi, Volkswagen y Skoda con increíbles condiciones. Además, por reservar tu cita, consigues 500 euros de descuento extra. Pide tu cita para la feria por WhatsApp al 649-343-555 o en ftomeocasion.com.
8 grados tenemos en el centro de Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Por eso son tan buenas y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarte, por ejemplo, hasta el jueves, una sandía de Huertas Españolas por solo 1,49 euros el kilo. En tienda, web y app.
Ofertas solo tres días en frescos. Cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Con la nueva gama de vehículos para profesionales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional, disfrutarás de condiciones condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 18 de mayo para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hoy la clave de Ángel Expósito es otra sobrina de José Luis Ábalos, en este caso Miss Asturias, que al parecer no va a comparecer hoy en el Supremo. Tron, buenos días.
¿Qué tal, Sergi? Buenos días. Veremos qué pasa, porque efectivamente, a vueltas con el Ministerio de Transportes, en este caso, otra vez con el caso Ábalos. Y es que, entre apagones, el caos en Renfe, los robos de cable, las sobrinitas o las dietas, no damos abasto. Hoy tiene cita a las 10, en principio, en el Tribunal Supremo, Claudia Montes, Miss Asturias 2017, contratada por la empresa pública Rojillarraíl, unos añitos. Bueno, pues al parecer, Claudia no comparecería hoy en el Supremo y va a ser una pena. La UCO tiene mensajes de Ábalos a Coldo que dice, comillas, a la de Gijón no la pueden contratar en Renfe, en Adif o en alguna de las subcontratas. Y Coldo responde, lo arreglo. A mí me llama la atención la apreciación feminista y progresista, a la de Gijón, como si hubiera más en más sitios. Oye, llámame loco. Bueno, Coldo envió su currículum al presidente de Renfe, Isaías Taboas, entonces, y cuando finalizó los 3 años de, entre comillas, curro, Claudia Montes se intercambia mensajes con Coldo, donde le decía que su currículum, su propio currículum, era falso. La guinda.
Vaya,
la Guardia Civil cree que Ábalos pedía a Coldo, comillas, que ingresara dinero a Claudia. Yo no sé cómo se llama lo de ingresar dinero a una mujer por, en fin, pero Claudia dice que sufre acoso, que no ha recibido la citación del Supremo, vaya por Dios, así que todo pinta que hoy hay plantón. Atocha y Santa Junta colapsadas, miles de pasajeros colgados, así que por favor, que Ábalos vuelva ya. Con Coldo en la presidencia, en el Consejo de Renfe, esto no pasaba. Con Jessica y con la de Gijón, contratada en empresas públicas del Ministerio, esto no ocurría. Por favor, Ábalos vuelve. Nos escuchamos, Sergi.
Nos escuchamos esta noche en la linterna. Un abrazo, Tron.
Hasta luego.
Y ahora lo que tenemos es un consejo de la Mutua.
¿Hola? Oye, que un amigo mete a sus hijos en su aseguradora y le siguen subiendo el precio del seguro. Pues oye, por estas cosas, di adiós y pásate a la Mutua. Ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Y es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consúltalo todo en mutua.es.
Estamos con Ana Martín, con Carmelo Encinas y con Antonio Naranjo. Decía Ana en el saludo inicial que parece que hay gente que, con tal de que no gobierne la derecha, pues que estas cosas de los trenes que no funcionan, los apagones y esto y lo otro, como que le quitan algo de importancia. El caso es que estamos en eso, estamos en ese debate sobre si hay servicios fundamentales que, por lo que sea, están empezando a fallar más de lo conveniente, sea la luz, sea los trenes u otras cuestiones. Yo no sé, por ejemplo, Carmelo, qué sensaciones tiene después de esta semana tan complicada, ¿no? Una semana, apenas 7 días, de lunes a lunes, en los que hemos tenido un apagón masivo que nos decían que no podía suceder y sucedió, y otro caos ferroviario con la ceremonia de la confusión que tenemos ahora, de si ha sido sabotaje o no, o el cobre o lo que sea, lo que la investigación diga finalmente que fue.
Bueno, importancia, claro que tiene, porque afecta a la gente y afecta de una forma muy grave. Y por tanto, claro que hay que tiene importancia. Pero la coincidencia en el tiempo de dos episodios como el apagón del lunes pasado o el corte ferroviario de ayer, aunque pueda transmitirnos la sensación de caos en los servicios públicos, han de ser tratados como lo que son, episodios muy distintos que se deben a causas completamente diferentes y, por tanto, requieren análisis muy, 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 muy distintos también, a causas completamente diferentes, como digo. Un apagón cuya causa desencadenante aún está por determinar, porque se sabe lo que ocurrió, pero no por qué ocurrió. Cuando entradas anteriores bastante más intensas de energía procedente de las renovables no habían causado problema alguno y ahora sí que lo causaron. Eso es lo que falta realmente por saber y lo que entiendo que los técnicos tienen que analizar. No los políticos, que de esto no saben, saben lo que yo. Los políticos saben arreglar como mucho un enchufe. Y luego está el robo de cable. El robo de cable en 5 puntos distintos y a un mismo tiempo. Mira, yo personalmente creo que hay que ser muy prudente y no hay que ser taxativo en esto de si es un robo o un sabotaje. Bueno, pues se verá lo que es. Es verdad que un simple robo parece demasiado organizado en este caso, porque mira, robos de cable ha habido en Cataluña creo que 200 y pico el año pasado. 200 y pico robos de cable, causando, bueno, en Rodalies ha causado muchos problemas, esto ya lo sabemos. Pero es verdad que este tiene un extraño proceder, porque se ha producido, digamos, un robo de 150 metros de cable en 5 puntos diferentes simultáneamente y en varios kilómetros de distancia. O sea, parece demasiado organizado para tan poco fruto. Se habla de 500, 600 euros de fruto de la venta de ese cobre robado, en el que han debido intervenir pues no menos de 6 o 7 personas. Toca un poco a repartir, esa es la verdad. Eso es lo que hace pues que se desate la posibilidad de que hayan querido más que nada hacer daño. No sé con qué motivo, ni lo ignoro, y bueno, pues la Guardia Civil tendrá que determinar. Pero esto es lo que digo. En definitiva, causas distintas tienen que tener tratamientos distintos, porque si nos metemos si metemos todo en el mismo saco, pues no incidiremos en las medidas que hay que exigirle al gobierno o a quien sea, a Renfe o a DIF o a Red Eléctrica, para que estos problemas no se vuelvan a repetir. Esto es lo que creo que es lo más sensato.
De momento, Antonio, la Guardia Civil investiga lo de ayer como robo. Las famosas cajas amarillas que hay, que en principio lo que dicen los que saben de esto es ese cobre, si lo quitas de las cajas amarillas, lo que te obliga es a circular más despacio porque desactivas los sistemas de seguridad, pero no para los trenes como si robas el cobre de otras partes de las instalaciones, que es lo que ha pasado en otras ocasiones, que ha habido un pifostio tremendo y además cuesta mucho más reactivar el sistema porque el cobre hay que reponerlo. En todo caso, llama la atención como, pues lo que decía Carmelo, ¿no? Ni para un sitio ni para otro. Tampoco para poner mucho el foco en el sabotaje cuando no sabes si es sabotaje, teniendo en cuenta que el ministro tiene experiencia ironizando sobre las teorías de los Mossos de Escuadra cuando descartaron el sabotaje, y efectivamente en Cataluña la última vez que hubo algo gordo no era sabotaje, era robo.
Bueno, yo el único sabotaje que vi ayer fue el estreno de un programa, me parece indigno, de una televisión pública, ¿no? Por la tarde en Televisión Española. Ese es el único sabotaje que yo percibo. Por lo demás, me parece que está repitiendo el gobierno lo que ya hace en otros frentes. Es decir, cuando surgen instrucciones judiciales con investigaciones de la UCO, el gobierno habla de la UFER. Cuando los periodistas y los medios de comunicación publican informaciones ciertas y documentadas que ponen aprietos al presidente, a su familia, a su gobierno o a su propio partido, hablan de máquina del fango. Y cuando, sea por negligencia o por mala suerte, ocurren catástrofes y colapsos como el del sistema ferroviario o antes el del sistema eléctrico, pues también se inventan la teoría del ciberataque o del sabotaje para hacer dos cosas. Una, huir de las escenas del crimen, acépteseme la metáfora, para que nadie les pida responsabilidades, que sería lo normal. Y dos, además, intentar convertir todo ello, da igual que sea lo del Laufer, la máquina del fango, ahora esto de los ataques externos y misteriosos, ¿no?, en una herramienta para criminalizar a algo o a alguien y también consolidar una apuesta que en muchos casos se ha demostrado que acaba teniendo efectos negativos y estragos por el empecinamiento en sostenerlas, ¿no? Con lo cual, si a lo normal en un régimen democrático, que es la rendición seria de cuentas, la asunción de responsabilidades,
te lo quitas y además lo conviertes y lo transformas en una herramienta más de esa lucha caínita y de bloques y de enfrentamientos y de polarización que caracteriza al gobierno, que no deja de ser otro truco retórico para esconder sus propias vergüenzas, pues me parece que la democracia en España sufre, porque hemos llegado a un punto en el que cuando se producen escenas como las que hemos contado en las últimas dos semanas, parece que todo lo que no sea aplaudir al gobierno y suscribir su relato es una especie de conspiración contra la nación. Y esto me recuerda mucho a, no hace tanto, a Chávez, el señor este, que el tirano de Venezuela, que cuando le pasaban cosas parecidas utilizaba las mismas reflexiones. Hablaba, cualquiera lo puede recordar y si no lo puede buscar en...
Sabotaje de la oposición.
Sabotaje de la oposición, sabotaje, nos están atacando. O sea, la búsqueda del enemigo exterior para justificar tus vergüenzas y domésticas.
Lo malo de esto, Ana, es la sensación que tiene, porque claro, ahora mismo se mezclan muchas cosas en los dos asuntos, ¿no? Tú escuchas Red Eléctrica, el gobierno, las compañías privadas, y en el otro asunto de los trenes escuchas a el gobierno, Renfe, Adif, Irio, y la sensación que te queda es todos están tratando de pasarse las culpas los unos a los otros, entre otras cosas, para evitar las posibles indemnizaciones. No hay que olvidar que en el caso del apagón, además de unos 1.000 millones que puede haber habido de pérdidas, hubo vidas humanas que se perdieron que se podrían achacar al apagón. Estamos hablando de cosas muy serias. Y el caos ferroviario también va a costar un dineral y la gente va a intentar recuperar parte del billete y las pérdidas que pudo obtener. Pero más allá de esto, lo que queda es el daño en la psique colectiva de la sociedad española. Es decir, me da miedo coger un tren, esto no funciona, ¿qué está pasando con mi país, ¿no?
Es que es algo más que una sensación, Sergio. Yo creo que todos los españoles, los que usamos la red ferroviaria y los que no, hemos visto cómo ha ido degenerando en los últimos años, especialmente a raíz de la liberalización, no por la liberalización en sí, que ha sido buena, puesto que al entrar nuevos operadores privados y acabar con el monopolio de Renfe han hecho que los billetes bajen, sino porque la red tiene mucha más actividad y por lo tanto necesita mayores inversiones y necesita mayor mantenimiento, y es algo que no se ha producido y a las pruebas nos remitimos. Entonces creo que no se basa solo en sensaciones, en una subjetividad, sino que objetivamente hay un empeoramiento de ciertos servicios básicos, y sobre todo además en un momento en que cada vez pagamos más impuestos y la gente tiene derecho a preguntarse, oiga, pero es que a mí me pueden dejar 12 horas en casa sin luz, sin darme mayores explicaciones una semana después, a lo mejor con una persona dependiente, porque todos hemos visto y escuchado casos de quienes viven conectados a un respirador, el nivel de estrés y de ansiedad que eso les produjo en el mejor de los casos, porque en el peor alguno de ellos murió, ¿no? Entonces, claro, todo es un cúmulo. Y cuando encima ves al gobierno, yo entiendo que las empresas privadas en el tema de las indemnizaciones quieran escurrir el bulto, pero es que el gobierno no se puede poner a la altura de unas empresas privadas. Es decir, yo empezaría por distinguir entre culpa y responsabilidad. Yo no digo que el gobierno tuviera culpa directa ni en el apagón, porque no cortó los cables, ni tampoco en lo que sucedió el domingo en la red ferroviaria, porque tampoco se autorrobó los cables. Pero sí que tiene una responsabilidad evidente en ambos. Y no vale con escurrir el bulto. De entrada, darnos explicaciones. Fíjate que con esto, además de los trenes, ha hecho lo contrario de lo que hizo la semana pasada. El martes pasado el presidente compareció en la Moncloa para decirnos que no se podían sacar conclusiones precipitadas y que el gobierno no podría contribuir a teorías de la conspiración y a especular.
Pero al mismo tiempo ya señaló a las empresas
privadas. Ya señaló, privadas, pero, ¿no? Pero era porque no le interesaba en ese momento descartar el que hubiera podido haber un ciberataque. Y en cambio en esto, oye, qué rápidos han sido en decirnos que es un sabotaje. Y eso nos lo dicen abiertamente, lo que no se pueden permitir decir tan abiertamente, aunque ya lo van deslizando sotoboche, es que ha sido las malvadas derechas que son las interesadas en crear un caos en este país.
Uh-huh. Bueno, es cierto que habrá que mejorar, seguro, la seguridad. Ahora se habla de meter más cámaras de seguridad en los 2.500 kilómetros.
No, no es difícil, de porque no es fácil hacerlo porque son muchos kilómetros de.
Claro,
pero bueno,
sí.
Dicen cámaras, drones, en algunos puntos donde ahora mismo hay puntos muertos. Es difícil, pero bueno, algo hay que estudiar.
Primero hay que recordar que este tema del robo de cable no es exclusivo de España, por desgracia. O sea, en Francia utilizan mucho los drones para intentar conjurar precisamente el robo de cable que ha causado muchos problemas allí en la red de alta velocidad, que Francia no tiene tantos kilómetros de alta velocidad como tiene España, y tampoco Alemania, donde, por cierto, la red de cercanías se ha visto muchas veces colapsada precisamente por el robo de cable. O sea, que esto es algo que parece que no es fácil de resolver, porque ahora el cobre pues tiene un precio supongo que sugestivo para robarlo, y por tanto pues se han multiplicado estos sucesos. Pero lo cierto es que tampoco debemos de olvidar de que nunca ha habido más tráfico de viajeros en tren que ahora. O sea, la irrupción de las compañías privadas a que hacía alusión Ana es que ha multiplicado exponencialmente la oferta de trenes de alta velocidad, ¿no? Y eso es verdad que tiene la ventaja de abaratar los viajes, pero también hace que haya un uso masivo, ¿no? Uso masivo del tren.
Tenemos las mismas vías mucho más usadas. Y aquí entra otra duda. Es decir, este gobierno, y a lo mejor otros gobiernos anteriores, se durmieron en los laureles y, sabiendo que se iba a producir esa apertura del mercado y que iban a venir otras compañías, no reforzaron el sistema como se debería haber reforzado, y ahora tenemos las consecuencias.
Yo no sé si reforzar el sistema es algo económicamente rentable, porque te decía, al final las vías de alta velocidad cuestan, con perdón, un huevo. Han costado muchísimo dinero a este país, incluso se cuestionaba que fuera esto rentable, pero lo cierto es que hay que optimizarlas para que eso sea rentable. Y en un país que recibe 90 millones de turistas, ni te cuento lo importante que es que esas vías funcionen. Y además es importante decir que ese movimiento masivo se ha producido precisamente cuando dos nodos fundamentales del tráfico ferroviario, que son Atocha y Chamartín, están en obras. Unas obras que, francamente, son unas obras gigantescas que requieren una logística para no parar el tráfico ferroviario, y eso es lo que ha de alguna forma determinado también que hubiera otros episodios de parones ferroviarios en la red, ¿no? Porque lo que pasa en Atocha y lo que pasa en Chamartín repercute en toda España. Entonces, bueno, pues esto es lo que está pasando. Desde luego que hay que exigir responsabilidades a quien las tenga, y hay que pedir que esto, bueno, pues se conjure de la forma más rápida y mejor posible. Y para eso tenemos que escuchar, por encima de todo, vuelvo a repetir, a los técnicos, a los que saben de esto, no a los que saben poco.
Pero que,
Antonio,
vamos a ver, que llevan gobernando desde 2018. O sea, que estamos en un país en el que cuando aquí un petrolero se estrellaba en Galicia era culpa del gobierno, cuando un señor...
Lo que conducía... fue culpa del gobierno fue mandarlo
a un montón
de millas de la costa, que luego costó lo que costó quitar el chapapote. Eso es lo que ocurrió, Antonio,
sí,
tú lo sabes.
Claro, yo lo sé perfectamente. Es una decisión que toman los técnicos equivocada que produce un drama en Galicia que se utiliza, como todos los episodios dolorosos, políticamente. No voy a seguir con los... Porque es que me voy hasta el 11M y la explotación de un atentado yihadista con fines electorales, o aquí si se sale un tren porque el conductor hace una curva al doble de velocidad de la que debía ir, también es culpa del gobierno, y sin embargo las mismas personas que sostienen eso, que es legítimo que lo hagan a lo mejor, luego dicen que cuando hay un apagón en toda España, sin precedentes en Europa, fruto, y lo sabe todo el mundo, de haber sobrecargado el mix energético por razones ideológicas de las fuentes renovables, o cuando llevamos solamente en cercanías de Madrid 2.000 incidentes en los últimos 2 años, no te quiero decir nada, lo que viene sufriendo el AVE, que antes era modélico, tenemos que no solamente aceptar ese fracaso estrepitoso, sino además no preguntar o aceptar que la respuesta sea el silencio y la ausencia de explicaciones, por supuesto no esperar que alguien asuma la responsabilidad política, que en cualquier cargo público parecería, en fin, necesaria, y además de todo eso, olvidarnos del pasado reciente y cómo se explotaban estos episodios, y encima suscribir la teoría de que en realidad todo esto forma parte de una conspiración para derribar a un gobierno legítimo que no es aceptado por la fachosfera. Venga ya, o sea, ya está bien. O sea, sí, ¿qué más tiene que pasar en este país para que este presidente del gobierno asuma alguna vez una responsabilidad y dé por lo menos alguna explicación razonable? O sea, que tiene a media familia imputada, su partido, que está entregado a un señor que sigue siendo prófugo de la justicia y al que le adeuda, sin embargo, la presidencia, que además no funciona el tren, no funciona el AVE, su empeño en las energías renovables y su persecución ideológica a las nucleares nos deja a oscuras y podemos arriesgarnos a sufrir más esto. Y encima hay que aplaudirle con las orejas, callarnos y decir que es una pobre víctima de conspiraciones oscuras, de siniestros movimientos, de señores del puro, de empresarios, no sé. Venga ya, hombre, ya está bien.
Déjame que te diga, si me permites, Ana, un segundo.
Venga, un segundo, Carmelo, y cambiamos esto, de tercio.
En esto de la sobrecarga del mix energético, a mí me parece una gran noticia que España tenga, digamos, la incidencia que tienen las renovables. Me parece que es una energía limpia, es una energía propia, es una energía que abarata la factura de la luz, y todo eso es bueno. Es cierto que todo eso hay que digerirlo. Y voy a señalar algo, para no alargarme, que ha dicho Sergio en algún momento esta mañana y que yo comparto. Y es que aquí lo que ha faltado no es, que se ponga en contraste la energía renovable con la nuclear, que eso me parece absurdo y maniqueo, sino que no haya habido el suficiente empuje a los sistemas de almacenamiento de energía, es decir, a las gigabaterías, que esto, ahí está en proyecto que esto aumente de forma exponencial, pero no se ha hecho. Sí, y no se ha hecho igualmente con el tema del bombeo. Déjame que termine, Antonio. El bombeo reversible. El bombeo reversible no ha encontrado más que trabas burocráticas por todas partes, empezando por la red eléctrica, lo digo así de claro. No, y son sistemas de almacenamiento de la energía que permitirían digerir bien y tener una energía constante, una energía, fija, que puede perfectamente a largo plazo sustituir a la energía nuclear.
Lo que no se entiende muy bien, o lo que habría que preguntar, por ejemplo, a Teresa Rivera, si algún día se deja preguntar, o a la ministra Agesen, es por qué, siendo tan partidarios de la energía renovable, que efectivamente puede ser el futuro y nos puede venir muy bien para no tener que depender del gas de Putin, del petróleo de los árabes, etcétera, etcétera, ¿por qué, sabiendo que si vas a mata caballo con la renovable y vas a hacer temblar al sistema tal y como es el sistema hoy en día, ¿por qué no lo acompañas paralelamente de esa herramienta para almacenar la energía?
Sergio, es decir,
han ido como a ciegas, jugándosela cada día
yo personalmente se lo dije, perdona Ana, se lo dije personalmente a Teresa Rivera. Digo, tenemos un problema de burocracia en este país. Este país tiene demasiada burocracia, lo digo así, la tiene desde hace décadas. Es un problema. Y todos esos sistemas de almacenamiento que son imprescindibles
pero
y
si no los tienes,
que tenga
no...
sentido, que, ya, pero, que tenga
Carmelo,
sentido
si la tú mismo estás reconociendo cuál ha sido la razón. Sí. Entonces, bueno, si tú no tienes ese sistema de almacenamiento ni esas baterías, tú no puedes meter en el plato combinado de energía, para que la gente lo entienda, un ingrediente inestable que ante cualquier factor externo sí, va a provocar un apagón. Con lo cual, la responsabilidad de la decisión...
Pero eso no es así.
¿Cómo que no es así? Claro que es así.
Lo dices. No, porque
sí, es así de sencillo.
El año pasado hubo momentos en que entró el 100% de energía renovable y no
¿Y
pasó
qué?
Nada. Y no ocurrió nada.
Pero casualidad, porque no había ese factor externo que puede ser el meteorológico o cualquier otro.
Hombre,
pero
tú estás jugando que después, con fuego. Después de la doble cornada en la femoral del día 28, Red Eléctrica ha bajado el porcentaje de renovables.
Hombre,
para decir,
claro,
no juguemos tanto con los
platillos,
por lo que pueda pasar. Bueno, me quedo sin tiempo, tenéis 30 segundos de verdad, no más, para que me digáis si os ha llamado la atención o no, o ha sido un lapsus, lo de Pedro Sánchez hablando de Cataluña y España como dos países. Ana, ¿qué te pareces?
Bueno, independientemente de que haya sido un lapsus, es verdad que hay una base, y es que Pedro Sánchez, la izquierda en general, han asumido el marco ideológico del independentismo, que está en que Cataluña es un país y que hay que acabar reconociéndoselo.
Carmelo, ¿qué te ha parecido?
Yo no me he hecho, digamos, no me rasgo las vestiduras por llamar país a Cataluña cuando estamos llamando País Vasco a Euskadi desde hace décadas y no pasa nada. Yo no sé cuál es la aquí la controversia.
Bueno, ¿y Antonio cómo lo ve?
Pero me parece claro que estamos asistiendo en directo a una destrucción paulatina de la España constitucional que va a costar mucho revertir cuando Pedro Sánchez desaparezca de escena, porque lo que básicamente se ha dedicado es no solo desde el punto de vista legal, sino moral, y eso es más importante, a legitimar un proyecto delirante de independencia que asomará de nuevo con más virulencia cuando no tengan un presidente entregado a la causa.
Bueno, cuando estábamos en riesgo era cuando el proceso gobernaba a Sánchez.
Ahí el Estado de Derecho se defendió, se rinde y entonces
sí, pero
es peor
entonces
esto.
Los contenedores ardían en Barcelona.
Habrá que ver qué pasa
no.
Cuando haya un cambio de gobierno, si la cosa está tranquila en Cataluña o no.
Sí,
pero bueno,
lo que arde es el resto.
Que eso daría para otros debates que ya los tendremos aquí con Ana Martín, con Carmelo Encinas y con Antonio Naranjo. De momento os agradezco este ratito de radio en Herrera en COPE. Un abrazo a todos.
Buen día a todos.
Igualmente.
Bueno, y yo ahora, pues ya saben, para mejorar su economía, la de su negocio y la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y Pilar García de la Granja.
Pues el plan hoy, Sergio, es felicitarnos por los éxitos de una de nuestras entidades bancarias. Y seguro que has caído. La prestigiosa publicación Global Finance ha distinguido ¿a quién? A CaixaBank. ¿Cómo qué? Como mejor banco en España. Y es ya el undécimo año consecutivo que CaixaBank obtiene este galardón. Y además es la séptima vez que le premian como mejor banco en Europa Occidental. Tras consultar con analistas y con ejecutivos, Sergio, del sector bancario en todo el mundo, Global Finance ha seleccionado como mejores bancos por país, región, aquellas entidades que brillan en la diversidad de sus ofertas, su estabilidad a largo plazo y también en su innovación. Y CaixaBank, pues es una de ellas, y no solo en España, también en Europa. Un éxito que logra por su compromiso social y esa apuesta que tiene por la innovación.
CaixaBank se esfuerza cada día para construir un proyecto basado en la confianza, la responsabilidad y el compromiso con sus clientes.
En CaixaBank queremos estar cerca de ti para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hoy no es mi día. Va y no me suena la alarma. Pierdo el bus y ahora el ordenador ni arranca.
¿Y qué vas a hacer?
Pues bajar al bar y tomarme un Colacao.
Con sus grumitos.
Ya sabes, acércate al bar y pide tu Colacao.
¿Había tenido antes una avioneta?
¡Qué va! ¡Es la primera!
¿Nunca ha pilotado una aeronave?
Bueno, sí, en algún videojuego.
Entonces no sabe lo que es un flap, ni un fowler, ni un zap, ni un slotter, ¿verdad?
Ni idea. Igual tenía que haberme comprado una más sencilla.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este martes, por solo 2 euros, bote de 120 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si hay Don Simón, hay verano.
Tinto de verano, Don Simón.
Tinto de verano sin alcohol. Don Simón.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dani es veterinario y su prima Rosa le comenta que su cachorro le mordisquea los muebles de casa.
Necesitas educarlo. Y muebles nuevos. Con el seguro de hogar de Ama tienes un servicio manitas que te ayuda a montarlos.
Ama, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
Yastel, dígame.
Oiga, llamaba por la Smart TV.
¿La Smart TV gratis?
Sí, y es de las grandes, ¿no?
Claro, gratis, grande y de Xiaomi.
Y encima de Xiaomi, pues ¿sabes qué te digo?
¿Qué?
Que tú sí que eres grande.
Vente a Yastel, que con fibra 1 giga y móvil te llevas una Smart TV Xiaomi de 43 pulgadas gratis.
1, 5, 6, 7.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, centro de acogida para personas sin hogar.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Con la nueva gama de vehículos para profesionales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional, disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 18 de mayo para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en Peugeot.es.
Celebramos el mes Carrefour con la gran fiesta del ahorro, con descuentos todos los días, como el 50% de descuento en todos los helados, válido solo hoy y mañana en hipermercados. Descuento en cupón canjeable. Carrefour.